buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 15 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. 38 inmigrantes cubanos han sido detenidos hoy por un guardacostas de los Estados Unidos en el estrecho de la Florida, informa Prensa Asociada. Y en otras noticias, Estados Unidos ha dicho en el día de hoy que la base naval de Guantánamo no formará parte del diálogo con Cuba el próximo 21 de mayo en Washington. Así lo informó el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Reinke, en conferencia de prensa. Y editorial de la revista británica The Economist concluye que sin reformas audaces, la apertura de Estados Unidos con Cuba no beneficiará a los isleños. 6 balseros de Ciudad Ávila llegaron también la víspera a Miami, informa martinoticias.com. Y la cuarta ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba, confirmada para el próximo jueves 21 de mayo, reporta Prensa Asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, inició hoy el 11º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cuba, reporta el diario Granma. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes y ya viernes, un placer presentando, como siempre, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Feliz fin de semana, tanto para ti como para Pindás, para Ofelia, para todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Cómo no, Cari, antes de irnos ya con nuestros invitados, en la tarde de hoy, una foto histórica. Al menos, aunque no reconocen la figura, pues la publicaron íntegramente. Como tú sabes, pues hoy se cumplen 60 años de la amnistía de los asaltantes al cuartel Moncada. Y aquí está la foto del día que salieron a Isla de Pino. Tengo delante de mí la foto original. Hay 5 personas al frente de la foto y dice así el pie de foto. Dice, aquí está la foto de Fidel, Raúl, Juan Almeida. Y después dice, y otros moncadistas que salieron ese día de prisión. La persona
está
en Granma. La persona que falta y que aparece ahí en la foto es Mario Chanes de Armas.
Claro.
Que menos de un año después de triunfada la revolución por crear un sindicato independiente cumplió 30 años en el castrismo preso.
Sí, yo,
más
yo
que Nelson Mandela, en un momento determinado fue el preso político más viejo del mundo.
Sí, no, el más viejo del mundo y además fue un hombre que luchó por un ideal y fue un hombre que luchó precisamente por crear un sindicato independiente, por mantener el sindicalismo independiente y que no se dejara gobernar ni manejar. Y esa fue una batalla que llevó Mario muy fuerte contra la CTC desde el día uno que llegó al poder la revolución. Es lastimoso, pero ya estamos acostumbrados a que ellos actúen de esa forma, pero sí, todo el mundo sabe que a esa foto le han quitado el rostro, la figura de Mario Chanes de Armas.
No, y brevemente, la ironía del destino, más de 100 muertos, no vamos a juzgar el hecho. El hecho fue que se asaltó un cuartel oficial del ejército de Batista. Hay muertos, todo lo que ocurre allí. Mario Chanes de Armas no asaltó ningún cuartel, no asesinó a nadie, simplemente por oponerse cumplió 30 años y los moncadistes en 2 años estaban en la calle.
Un acto de terror.
Como no, Cari, vámonos con nuestros invitados. A esta hora, como nos había anunciado, pues Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBT en Cienfuegos, está ocurriendo su reunión con este periodista, este editor de la revista Washington Blade. Aún está en la reunión, pero tenemos una sorpresa. Tenemos en línea telefónica de Cienfuegos a nuestro colaborador, el destacado periodista independiente Alejandro Turballares, para darnos un adelanto qué está ocurriendo ahora en Cienfuegos. Alejandro, gracias, qué sorpresa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo se encuentra?
Bien, todo bien. Óyeme, aún la reunión, ¿algo que nos puedas aportar?
Sí, la reunión continúa, comenzó un poco tarde porque hubo un problema en la llegada del periodista, pero bueno, ya ha comenzado y se desarrolla con total normalidad. Se están haciendo un grupo de preguntas, veo profundidad en el tratamiento que se le está dando al tema y muy amplia la explicación que están dando quienes participan. Hay alrededor de una decena de activistas de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI que dirige Nelson Gandulla Díaz, que están respondiendo a las interrogaciones, a las preguntas que le está haciendo el reportero, y veo que hay sintonía. El hombre conoce a profundidad, a cabalidad el tema, y por lo tanto creo que cuando salga de este encuentro pues va a llevar una idea bastante completa de cuáles son los padecimientos, las expectativas y las esperanzas que tiene la comunidad LGBTI cubana.
Como no, Alejandro, le dices a Nelson que Dios mediante, pues el lunes, bueno, hablaríamos con él para que nos dé. Alejandro, una pregunta. Tú como periodista que estás cubriendo el evento, ¿no ha habido intentos por parte del oficialismo de tratar de interrumpir el evento, no?
No ha habido ningún signo de presencia de ellos, y era algo que yo en lo personal previa. Es un tema muy sensible y estoy convencido de que no tienen ningún tipo de dificultad en ese sentido, y por lo tanto todo ha estado libre de cualquier tipo de presión o de coacción.
Pero la reunión es solamente con Gandulla, y en este caso te habla Cari Roque, o es con varios activistas más que pertenecen al CENSEX.
No, hay una decena de activistas. Cari, han llegado por diferentes medios y nadie ha reportado ningún tipo de molestia. No se le ha, ni siquiera se les notificó con anterioridad que no pudieran asistir, como usualmente ocurre cada vez que hay una actividad. Todo ha transcurrido sin ningún tipo de dificultad.
Magnífico.
Alejandro, finalmente, la perspectiva, tú, bueno, como periodista independiente que has pasado tantas vicisitudes en todos estos eventos en Cuba, la visión que tienes de este cambio, porque como tú sabes, el oficialismo ha tratado de abarcar, monopolizar el control de la comunidad LGBT a través del CNSX, y que lo dirige Mariela Castro, hija del gobernante cubano Raúl Castro. Incluso ella ha estado aquí en San Francisco, en Nueva York, ha sido vista y es vista en cierto sector de la comunidad gay norteamericana como una reformista. Ahora, esto que está ocurriendo, una publicación como el Washington Blade, la publicación más vieja, más de 60 años, dedicada a estos temas acá en la capital norteamericana, que uno de sus editores, Michael LaBear, haya tenido la gentileza de buscar el balance, que no solo, porque va a entrevistarse evidentemente con miembros del CNC, pero sino también con los discriminados. La percepción tuya de esto, me imagino que la ves de una manera positiva.
Por supuesto, y habla del reconocimiento que están teniendo los grupos independientes LGBTI dentro de Cuba. A pesar de ser pequeño, a pesar de no contar con recursos algunos, ni poderse proyectar en el ámbito internacional como si lo hace el CNC, que tiene todo a su favor, pues ha sido tal el inmovilismo y la ausencia de una política coherente de parte del CNC que hacia el interior del país la comunidad LGBT cada día pues comienza a tomar distancia de este centro, a verlo con cierta desconfianza, porque están planteando que nos están utilizando sin que les muestren ningún resultado concreto. En cambio, los grupos LGBT independientes pues se están proyectando dentro de la comunidad haciendo labores como por ejemplo hace la fundación acá, que es repartiendo material educativo, contemplando las denuncias a los abusos que se cometen tanto por el oficialismo como por parte de ciudadanos que tienen carácter homofóbico, y están reconociendo en estas personas, a pesar de su sencillez, su modestia, pues están reconociendo verdaderos representantes. Entonces, veo dos escenarios, uno internacional donde el CNC, por supuesto que tiene todas las ventajas, tiene los recursos para mandar sus personeros a diferentes foros o diferentes escenarios y bueno, copar estos eventos, pero hacia el interior del país veo que comienza a desmoronarse la imagen que se trató de construir y que son los grupos independientes los que empiezan a ganar terreno.
¿Cómo no? Gracias, Alejandro. Alejandro Turbayar, por la gentileza de darnos este reporte en vivo desde allí en Cienfuegos, donde se está desarrollando aún a esta hora de la tarde, 3:15, este evento entre Nelson Gandulla y otros 11 miembros de la comunidad LGBT y este editor de la revista Washington Blade, que los ha visitado. Interesante tema, Cari. Dios mediante, trataremos el lunes de tener el resumen de Gandulla, de qué se trató ahí, ¿oíste?
Sí, y qué resultado vamos a ver, ¿no?, de ahora en adelante.
Claro, claro. Bueno, Cari, tenemos otro tema. A bombos y platillos, el oficialismo ha anunciado hoy el inicio del 11º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. El lema, según el diario Granma, lograr el incremento de los volúmenes productivos y su impacto en la mejora de los precios para la alimentación del pueblo. Para abundar sobre este congreso que inicia hoy ya desde la provincia de Santiago de Cuba, un placer presentar al agricultor cubano Alcibiades Silva. Alcibiades, buenas tardes.
Buenas tardes, toma un saludo a ti y a todos los que están ahí contigo, escuchan en Cuba y fuera de ella.
Bueno, pues Cari y yo aquí preocupados, nos gustaría saber, yo sé que tú como agricultor debes estar detrás de este anuncio, de este congreso que se inició hoy. Mi primera pregunta hacia ti, ¿te sientes tú representado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños?
De ninguna manera. Este 11º Congreso yo no creo que sea diferente de los anteriores. Creo que en este Congreso con ningún concepto se van a tratar con seriedad y profundidad la problemática actual del campesinado cubano. No creo tampoco que exista la intención por parte de los patrocinadores o organizadores de dicho Congreso, que exista la intención de meterse en realidad en esa problemática, porque eso implicaría cosas como un cambio en la línea gubernamental. Creo que los debates y los análisis van a estar alejados de aspectos que yo considero que son determinantes para la vida actual del campesino cubano. Por ejemplo, me puedo referir a algunos de ellos: el caso de los impagos, las condiciones de trabajo de estos campesinos, las condiciones de vida, las imposiciones de precios a sus productos, la falta de insumos para poder desarrollar sus actividades. Estos temas que te mencioné, es posible que sean tratados de manera superficial, sin meterse en el asunto como tal. El lema que ellos escogieron para este congreso no se corresponde en nada con las intenciones reales del Ministerio de Agricultura en Cuba. No se corresponde, te digo, porque el aumento de las producciones para que los precios se abaraten, ese es un tema que ha sido retocado en distintas ocasiones, y sin embargo la realidad que nos indica la actualidad hoy es sencillamente totalmente opuesta a este tema que ellos mismos se concibieron y se propusieron.
Te quería hacer una pregunta, porque indudablemente yo creo que queda muy poco, ¿no?, de aquella ANAP que se creó y que desde luego, aunque siempre ha tenido una influencia muy fuerte por parte del gobierno y es parte del Ejecutivo, pero prometía créditos, prometía una producción agropecuaria más fuerte, pero sobre todo cooperativas de servicio de créditos. ¿Qué queda hoy por hoy de aquella ANAP? ¿Cuáles han sido sus destinos, sus caminos? ¿Cómo hoy por hoy tú, como agricultor, ves este proyecto que no logró consolidarse y por qué no se consolidó?
Bueno, Cari, te puedo decir que eso, lo que quedan son las promesas, y parece que piensan seguir haciendo promesas. La ANAP en estos momentos está atravesando una situación que prácticamente lo que le está dejando es pérdida al propio Estado, al propio gobierno. Las inversiones que se hacen por parte de esta institución, que me refiero a las cooperativas, etcétera, son inversiones que no logran ni siquiera suplir las necesidades salariales de los trabajadores. en esta zona en la que yo vivo específicamente, incluso han tenido que unir cooperativas, han tenido que fundirlas dos en una, precisamente por la falta de producción y por los problemas a la hora de pagarle a esos trabajadores. El panorama en realidad no está para Congreso. Yo considero que las cooperativas en esta área de aquí, a pesar de que los jefes mantienen las esperanzas, y ellos, a pesar de que saben de que lo que están haciendo no lo están haciendo bien, ellos mantienen la esperanza de que las cooperativas resurgen y que vuelvan a tener el papel que nunca tuvieron. Por eso es que hoy se está hablando todavía de una agricultura sustentable y sostenible. Esto está asignado por las condiciones en que el propio gobierno le ha impuesto al particular, al productor, porque cuando yo te citaba ahorita los problemas que aquejan a este sector en el área, el caso de los impagos, el caso de las condiciones de vida, son aspectos medulares que si ellos no se tienen en cuenta, nadie en ningún país del mundo se podrá tener una agricultura que en realidad responda a los intereses que desee un gobierno o una clase. Precisamente todas estas condiciones en las que está el campesino actualmente son el resultado de la política del gobierno, de la línea trazada. Yo decía al principio que se van a tratar los asuntos de manera superficial, y no es mentira. Allí se tomarán acuerdos, se harán responsables, etcétera, pero al final, cuando termine el Congreso, todo va a volver a la normalidad y todo va a estar como antes en estos 50 y tantos años. Esa es la visión que yo veo de todo este proceso.
Bueno, pero hubo un cambio a partir del 17 de diciembre en que ambos países, Estados Unidos y Cuba, anunciaron el restablecimiento o un deshielo que conduciría al restablecimiento. De en adelante, Tomás, hemos visto una infinidad de granjeros, de personalidades yendo a Cuba y relacionados con la agricultura de una forma muy fuerte. ¿Ustedes no creen que de este Congreso pueda partir una nueva línea directriz que les dé a ustedes las otras oportunidades en vista a este cambio que ha habido de las futuras relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el interés de tantas personas vinculadas a la parte agrícola en Cuba?
Sí, es cierto que se iniciaron conversaciones, pero fíjate, hay un aspecto que yo considero que es importantísimo aquí. Se habló en un inicio de potenciar al particular, de ayudar al agricultor. He visto con decepción que estos granjeros o inversionistas extranjeros que han visitado Cuba con esas intenciones, en primer lugar, se han dejado llevar por las estadísticas que ha brindado el gobierno. Y en segundo lugar, se han olvidado un poco de las condiciones que se plantearon al inicio de la conversación. Yo no creo que mientras existan organizaciones, granjeros, empresarios, que vengan a hablar, a reunirse con el gobierno cubano directamente, yo no creo que esta situación cambie. La situación puede tener un cambio cuando estos granjeros decidan reunirse directamente con el particular, con el campesino, sin programas preestablecidos, sin visitas preparadas. Mientras esto suceda así, sencillamente van a estar dándole al gobierno el dinero que necesita para mantenerse en el poder. Y por otra parte, te puedo explicar que de este Congreso, si por casualidad de la vida, y Dios quiera que sea así como tú dijiste, saliera alguna directriz en este Congreso que hable o que diga de las inversiones estas que están esperando todavía los agricultores cubanos, si surgiera algo, pues sencillamente todo estaría en manos del gobierno, manipulado por el gobierno, tratado por el gobierno, y el resultado sería sencillamente el mismo.
¿Cómo no? Alcibiades, 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 nos queda un minuto y medio. Hay algo que necesito que tú me respondas antes de irnos del aire. porque está el cacareo otra vez de mayor productividad y menos precio. Esto lo llevamos escuchando por más de 40 años y cada vez es menos lo que llega a la mesa de el cubano. ¿Qué necesitan ustedes los agricultores para producir más y que llegue más comida a la mesa de los cubanos?
Bueno, en primer lugar, olvidarte de esas estadísticas, porque no se corresponde la productividad supuesta que mencionan a bombo y platillo con los precios. Ahora, el agricultor cubano necesita en primer lugar que le respeten su trabajo, que le paguen en tiempo y forma el fruto de su trabajo, de su sacrificio, que le mejoren las condiciones para poder efectuar ese trabajo. Me refiero a condiciones objetivas y subjetivas. Me refiero a que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores campesinos, que puedan vivir en una casa decente, dormir en una cama cómoda después de un día de trabajo. Me refiero a que den la libertad al productor de elegir los precios para sus productos, que ese productor pueda salir de su área donde vive, de su provincia, y vender sus productos en cualquier parte del país, y que le den la posibilidad a ese productor de adquirir los insumos, pero no como ha sucedido hasta hoy, que por ejemplo un pico está costando 150 pesos y por ahí por el estilo, que le den la posibilidad real de poder acceder a estos productos para que en realidad haya una producción. Y cuando eso suceda, Tomás, no van a hacer falta Congreso, porque al hombre, por lo menos al cubano, le gusta trabajar. Y con Congreso o sin él, con las condiciones, olvídate que va a haber producción. ¿Cómo no? Eso es lo que en realidad debe tratarse en este Congreso y no andar por la periferia de los problemas.
¿Cómo no? Ahí están las declaraciones de un agricultor, Alcibiades Silva, sobre lo que necesita la ANAP y el campesinado cubano. Gracias, Alcibiades, como siempre. Extensivo a ti, Cari, lo mejor. Durante el fin de semana y de regreso te esperamos el lunes como siempre a las 3. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día, ya este viernes. Al regreso, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 15 de mayo. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al Día, ya este viernes 15 de mayo. En minutos, dos invitados, como siempre, de lujo acá en nuestro espacio. Pero antes, pues, como todas las tardes, estas horas, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Antes de ir con Montenegro, reiterarles a ustedes, vamos a tener en unos minutos la participación de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, desde Cabañas, allá en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa. Y más adelante, como todos los viernes, pues con su segmento semanal, pues Félix Velázquez, desde Venezuela. Pero ya, bueno, pues la presentación de Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Viernes, los viernes siempre se está bien. Uno espera el fin de semana, los ánimos se recargan.
Bueno, pues la prestigiosísima revista británica The Economist, en este contexto de en este contexto del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, y nada más y nada menos, Omar, que la revista The Economist ha concluido en un extenso editorial que saldrá publicado en su edición impresa de este sábado, que sin reformas audaces, sin libertad para los cubanos, sin intento de la dictadura de mantenerse en el poder, la apertura de Estados Unidos no beneficiará a los cubanos. ¿Qué te parece?
Bueno, no, me parece nada más que he aceptado. Yo creo que todos los signos de esa afirmación están en la sociedad cubana. Mencionaba hoy en mi comentario en el noticiero Mediodía, Tomás, que en los últimos, digamos, 6 meses, contando a partir de diciembre aproximadamente, pues los 3 temas grandes que están dominando la realidad cubana a partir de este relanzamiento de relaciones, pues son los negocios o las intenciones de negocios de grandes corporaciones enfocadas al turismo, al cual no tiene acceso la población cubana, y la emigración. Todos los días prácticamente hay noticias de gente escapando de Cuba por todos los medios y por todas las vías. Evidentemente esto no beneficia a la población cubana.
Vámonos a Cabañas, Omar López Montenegro. Ayer una hora y algo luego de salir del aire, pues lamentablemente, pues esta mañana fue que leí el SMS, el mensaje de el activista Moisés Leonardo Rodríguez. Pues nos escribía Moisés de que pues el régimen y las autoridades policiales de allí de Cabañas pues han iniciado un intento de campaña de desprestigio contra su persona. Para hablar al respecto, desde Cabañas, allá en Maril, en la provincia de Artemisa, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. ¿Qué pasa, Moisés? Buenas tardes. ¿De qué se trata esta campañita del gobierno?
Buenas tardes a todos. Miren, la cosa, el contexto en que está ocurriendo esto es que desde el día 11, desde el lunes, está realizándose un operativo por parte de fuerzas de distintos cuerpos del Ministerio del Interior cubano. ¿En qué consiste este operativo? Bueno, tienen una lancha de tropas guardafronteras que está recorriendo la costa norte de la provincia de Artemisa con unos ganchos con que recogen artes prohibidas de pesca. Están también de buzos acompañando a esta redada y, bueno, están retirando además muchas artes prohibidas. Los animales muertos los dejan en una embarcación, los vivos los vuelven al mar. Ahora, esto está ocurriendo por mar, por tierra, en particular en la zona conocida como zona de trailers, de acá de Playa La Herradura, al norte de Cabañas, en la parte norte también, en la costa norte de la provincia de Artemisa, pues está llevándose a cabo este operativo con registros en varios de estos trailers de pescadores específicamente, y están ocurriendo cosas como la ocupación de gran cantidad de libras de carne de caguama que tenían congeladas, autos que iban a trasladar carne los detectaron, carne de caguama, artes de pesca prohibida, más de 15 embarcaciones rústicas hechas con poliespuma han sido ocupadas, y bueno, todo esto está llevándose a cabo. Esto no es algo que debía sorprender a nadie, porque en el diario Juventud Rebelde, el 13 de febrero de este año, el periodista René Tamayo León advirtió que la única arte de pesca, cito, que en lo adelante podrá utilizarse en el área marítima, al frente de la zona especial de desarrollo Mariel, será cordel y anzuelo, es decir, la línea de mano, como se dice en el argot de los pescadores. Esto es textual. Ahora bien, esta advertencia que se realizó en ese momento parece que no fue tenida en cuenta y está desarrollándose este operativo. Ya nosotros, a través de Martí, de radio en particular en este programa, y en Martí Noticias, habíamos colgado un video donde se ve la gran cantidad de caparazones de estos animales que hay en una parte que cercana, en un manglar cercano a dicha base. También, bueno, fue dado a conocer a muchas organizaciones internacionales o del mundo sobre protección del medio ambiente de lo que estaba ocurriendo. Ahora, están tratando de sacar una ventaja colateral, en este caso la seguridad del Estado cubana. ¿En qué consiste esta ventaja colateral? Bueno, un señor que hoy por el momento no voy a identificar, que es residente en el barrio conocido como el Estero de Cabañas, pero que se dedica a cuidar trailers allá atrás en la zona de trailers, manifestó en pleno operativo que esto estaba ocurriendo por una noticia de Moisés Leonardo, un viejito que vive en la calle del cementerio de Cabañas, en un servidor, el viejito. Él también ocurre que un campesino en el parque de Cabañas manifestó que lo que pasa en La Herradura es por una carta que escribió a la gente de arriba o una noticia de alguien de Cabañas. Y también el otro caso que nos ha llegado esta información de personas que simpatizan y están en todas partes, que en un individuo de Cabañas que se dedica a vender pescado, bueno, este señor dijo que Moisés habla en Radio Martí y nunca le pasa nada. Y a la cumbre, esto fue antes de ir yo a la cumbre. Tiene que ser de la seguridad del Estado. Es de la seguridad del Estado, afirmó el individuo este. ¿Qué está ocurriendo en realidad? Estas personas, ninguna de ellas, puede que escuchen Radio Martí, pero ninguna de ellas accede a Internet. ¿Cómo es que conocen entonces de esa supuesta noticia o de esa noticia, esas noticias que se han sacado sobre el daño al medio ambiente? Bueno, solo se puede explicar esto, que a estas personas les hayan indicado hacer esta campaña. Pero aquí hay que hacer algunas preguntas. Bueno, yo decía que el periódico Juventud Rebelde, el oficialista, advirtió sobre lo que venía. pero también la pregunta es, esta situación de la pesca con artes prohibidas, esta situación de la caguama, de la captura ilegal de caguama, está ocurriendo desde hace años. Y sin embargo, estos agentes de la seguridad del Estado que alardean cada vez que nos entrevistan de que se las saben todas, esos militantes del partido, esos combatientes de la revolución que viven aquí en cabañas, los que viven ahí en los trailers, no conocían de esta situación antes.
Moisés,
¿qué es que ahora ocurre? Es lo que deben preguntarse.
Moisés, sí. Moisés, me gustaría preguntarte en este punto. Bueno, a margen de todo esto, la gran pregunta aquí es, bueno, ¿qué efecto tiene esa campaña? ¿Te afecta a ti en tu trabajo? ¿Disminuye tu credibilidad? ¿Te has visto impactado? ¿Qué pasa con esa campaña? Dos minutos, por favor.
No, eso en primer lugar, no, que tengan en cuenta lo que uno, el trabajo de uno, bueno, es importante, pero lo que no se puede confundir es la carne con el chicharrón, que es lo que están intentando estos agentes de la seguridad de Estado con esta situación. Mire, en primer lugar, nosotros somos, como periodistas y como defensores del medio ambiente y defensores de derechos humanos en general, somos apegados a la verdad, y venga lo mal hecho de la población o del gobierno, nosotros lo denunciamos. Pero que estos señores en su maniobra lo que están tratando de hacer ver como que es un acto de colaboracionismo nuestro con este gobierno totalitario el hecho de que saquemos noticias de este tipo. Y están tratando de encender candelita entre los afectados como queriendo hacer ver que es nuestra noticia la que ha desencadenado. Y señores, ya nosotros lo habíamos expuesto así. Miren, lo que explica que durante tantos años se haya mantenido esta situación irregular y que solo ahora se esté llevando a cabo el operativo y que estén tratando de volver a la normalidad es el hecho de que ya la zona especial de desarrollo de Mariel está empezando el movimiento de tierras de una carretera que ha de ir paralela a la costa. Incluso estos señores de los trailers y estos pescadores deben saber también que hay un rumor, no un rumor, hay algo expresado también el periodista, por el periodista Manuel Hernández, un trabajo titulado Sin Extremismos, que salió en el Arteniseño, el periódico local, el 25 al 1 de diciembre, en la edición del 25 al 1 de diciembre, donde dice, le falta por determinar el futuro de los 545 trailers de la playa de Herradura. Es decir, que ya molestan esos señores que ya habían sido desplazados primeramente desde Varadero hasta una playa al oeste de La Habana, de allí los trajeron hasta acá, hasta Playa de Herradura, y que parece que están en capilla ardiente, pero se ha iniciado por la cuestión esta de la pesca furtiva.
¿Cómo no?
Es que lo que hasta ahora era tolerado para que se estuvieran tranquilas las personas ya no puede seguirse permitiendo, y eso es lo que explica el operativo.
¿Cómo no, Moisés? Moisés, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Gracias, Moisés, como siempre, un placer. El saludo desde la distancia y nos mantendremos en contacto. Tenemos que irnos a Venezuela. Ya en línea telefónica, desde Caracas, para su segmento semanal Mirador Venezolano, contamos con la participación de Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes.
Gracias, Tomás. Sí, bueno, esta semana tenemos la sorpresa de que, bueno, no sorpresa, pero que la ONU nos consideró o nos catalogó como el segundo país más violento de la región, y frente a esto hay solo silencio por parte del gobierno, y Nicolás Maduro se fue a Rusia y regresó como que si nada hubiese pasado. Es decir, la vida de los venezolanos no le importa a la revolución bolivariana.
Entonces, esta clasificación, Félix, ¿hasta qué punto esto ha impactado, ¿no?, en la opinión pública venezolana? Porque muchas veces estas cosas salen y tal vez la gente no lo percibe con tanta, digamos, con la magnitud que debe ser. ¿Cómo ha impactado esto en la opinión pública venezolana?
Ha impactado de tal manera, que te comento que en el estado de Aragua, en Venezuela, donde el gobernador es Tarek Aizami, los PRANES, como los catalogan a los delincuentes de alta peligrosidad en Venezuela, lanzaron dos granadas frente a la sede del CICPC, que es nuestra policía científica, y volaron la sede. No conforme con eso, Omar, al día siguiente, después de el apoyo policial que le prestó la Guardia Nacional y la Policía del Estado para capturar y buscar a esos delincuentes, se reunieron más de 800 motorizados con PRANES dirigidos por delincuentes de la zona para amedrentar y emboscar a la Guardia Nacional. Es decir, no solo con que nos catalogan allá, ahora vemos la magnitud de la peligrosidad, de la inseguridad, que hasta ahora le tiran granadas a los cuerpos de seguridad del Estado y después van los malandros a buscar a la policía a reclamarle para que no les hagan daño.
Hoy se reporta, Félix, la muerte de un estudiante crítico de manera sospechosa. ¿Qué se sabe? ¿Continúa el tema de la violencia contra quienes se oponen al régimen de Maduro?
Sí, bueno, que aquí hay una escalada de violencia, pareciera que fuera una política de Estado para amedrentar y mantener a los ciudadanos en las calles y entretenidos con el tema de la inseguridad, para no salir de noche, para no adversar al gobierno, para que ese índice delictivo solo sume más miedo en la población y en quienes adversan al gobierno. Es decir, estamos en unos días muy difíciles, porque los PRANES tienen el control del país. De hecho, Freddy Bernal, que era uno de los diputados de la Asamblea Nacional, quien estaba depurando la policía corrupta y algunas bandas armadas, lo cambiaron, lo suplantaron por otro de manera silenciosa. Es decir, esas muertes de estudiantes, muertes de colectivo, violencia generalizada, lo que genera es un miedo en la población que permite al gobierno escaparse y avanzar en su visión totalitaria. De este estudiante no se sabe mucho, todavía está por esclarecerse, pero es lo que reina, el clima de la inseguridad y la violencia, atemorizando a propios extraños, a políticos, a dirigentes sociales y a artistas y a todo el acontecer venezolano.
Félix, el capítulo de Venezuela del Centro Latinoamericano para la No Violencia pues emitió una declaración pues censurando, ¿no?, estos intentos contra los representantes de medios como La Patilla, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿En qué estado se encuentra esta situación, ¿no?, esta seria amenaza a la libertad de expresión? ¿Puedes darnos una actualización de lo que ha estado sucediendo con este caso?
Sí, bueno, el CELAN sacó un comunicado rechazando las violaciones contra los directivos de algunos medios, y destaco que son El Nacional, La Patilla y Tal Cual, de Teodoro Pescó, Alberto Federico Ravel y Miguel Enrique Otero, porque están diciendo la verdad. Aquí las ventanas de los televisores, de las radios, murieron. Ahora, esta ventana que han ligado las acciones corruptas y las relaciones del narcotráfico con los militares ha salido por estos portales digitales. Es decir, si arrodillan a estos portales, tratan ya de todo, de cerrar la última ventana que queda de la expresión a favor de la libertad de expresión. Es por eso que hemos tenido esta campaña y un gran tuitazo a favor de la libertad de expresión, sensibilizando a la gente, haciéndole ver al país y al mundo que están por cerrar los diarios digitales, que ellos no les pueden meter mano porque tienen el servidor afuera. Pero entonces tienen como rehén a los dueños, a 22 directores de estos medios, los tienen como rehenes porque no les permiten la salida del país. Es decir, utilizan el sistema judicial para amedrentar, para ese terror psicológico, para que nos sigan posteando en todos estos portales digitales toda la relación del narcotráfico con la milicia, todas las relaciones corruptas que tiene el gobierno con todas estas bandas armadas.
En ese sentido, Félix, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el mecanismo que les va quedando a la oposición, al gobierno de Maduro, para comunicarse y poder sacarse afuera todo lo que está ocurriendo ante esta realidad de los cierres de los medios y que cada día es más férreo?
Bueno, comienzo con decir que Alberto Federico Ravel, el dueño de La Patilla, uno de los portales digitales más importantes del país, emplazó en Colombia a Tarek William Saab, el defensor del pueblo, y le dijo: tú te responsabilizas por mí y te responsabilizas por nosotros. Es decir, una acción muy valiente. Y le dijo: en Colombia hay el imperio de la ley. En Venezuela yo no pudiera hacer eso de acercárteme a ti, Tarek William, para discutir el tema de la libertad de expresión y mi condición de rehén y de preso político en el país. Y asimismo, el diario Tal Cual, le habían cerrado la ventana como diario digital, como diario impreso, y tuvieron la ventana digital. Es decir, la tecnología le permite Tal Cual seguir sacando toda esta información. Y el dueño del Nacional, Miguel Otero, dijo que venía, regresaba a Venezuela a encargarse del país. Esas son señas importantes de valentía, de pundonor y de defensa de la libertad de expresión. No huyen, sino que enfrentan. Y eso es lo que nosotros necesitamos en Venezuela.
Félix, mencionaba a mi colega Tomás Cardoso las ventanas hacia el exterior. Mi pregunta es, ¿hacia el interior?
No, es
bien
que,
breve.
Hacia el interior está en todos los rincones del país. En segundos ya no estamos informando, es decir, estamos movilizando a lo interno. Solo que afuera es que necesitamos para que la comunidad internacional sepa cómo tratan de mancillar a los directores de estos medios y cómo tratan de frenar la libertad de expresión. Pero es lo que nos permite aquí a lo interno movilizarnos, sensibilizarnos y hacer un ataque efectivo a favor de la libertad de expresión y desnudar al régimen que quiere acabar con la libertad de expresión.
Félix, ¿hacia dónde vamos? Nos queda algo más que un minuto. ¿Cuáles son los próximos pasos de la sociedad civil venezolana? ¿Hacia dónde vamos?
La sociedad civil tiene una cita este domingo con las elecciones internas para escoger candidatos de base de toda la oposición en más de 153 circuitos, donde la oposición puso a la voluntad del electorado un capital humano de hombres y mujeres capacitadas para que fueran elegidos y escogidos para que en el último trimestre de este año puedan ser postulados y representarnos en la Asamblea Nacional. Por los momentos, en lo más breve, esa es la cita que tiene la comunidad demócrata en Venezuela para enfrentar el gobierno totalitario. Es decir, nos estamos preparando poco a poco, hombres y mujeres, con una elección muy democrática para elegir nuestros candidatos para que nos representen en el Parlamento. Eso es como el tema motivacional, el tema de acciones cívicas más prioritarias que tenemos este domingo 17. Estaremos en varios circuitos, en varios caseríos, en varias regiones, respaldando toda esta iniciativa democrática de la Mesa de la Unidad.
Hablaremos de eso la semana que viene, Félix. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Gracias. Y como todas las tardes, cerrando ya la semana, un placer, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viene el águila americana. Viene. Impresionante.
No se les escapa nada. Amigos, como siempre estoy acá para recomendarles las historias más leídas en nuestra página, lo último también que hay en nuestra página digital mardinoticias.com. Y quiero empezar leyéndole los titulares que se encuentran entre las 5 más leídas de nuestra página y así a lo mejor usted se anima y también se entera de detalles de cada una de estas notas. La primera es que 6 balseros de Ciego de Ávila han llegado a Miami. Todos los detalles están en la nota. También que el CEO de Delta, esta aerolínea, recomienda que Cuba adopte el dólar como moneda nacional. Otra de las más leídas, Estados Unidos y Cuba reanudarán negociaciones la próxima semana. Y en esta quiero hacer un alto porque es una de las notas más importantes de nuestra página y es que la cuarta ronda de negociaciones Estados Unidos-Cuba ya tiene fecha y será el 21 de mayo.
Por cierto, Omar, que hoy habló el Departamento de Estado reiterativo, el tema de la base naval de Guantánamo no está en la agenda.
Bueno, pues vamos a ver cómo proceden estas negociaciones con estos grandes obstáculos.
Así es, esa es otra de las notas que también quiero recomendarles, amigos, y es que Estados Unidos ya ha dicho que la base de Guantánamo no estará en la agenda, al menos de estas conversaciones, ha dicho un portavoz del Departamento de Estado, es Jeff Rathke, que este no es un asunto que creamos que vaya a formar parte de la agenda en estas conversaciones. Estoy citando, los detalles lo pueden encontrar en la página.
Gracias, Lisandra. Excelente fin de semana para ti. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, a nuestro técnico Juan Pendaza y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los esperamos el lunes. Ahora, hoy, el mundo de la música de luto. Se fue otro de los grandes, Omar López Montenegro.
B.B. King, el rey del blues, 16 premios Grammy, medalla nacional de las artes, medalla presidencial de la libertad. A los 9 años vivía solo y trabajaba recogiendo algodón por 32 centavos el día. ¿A dónde llegó el King? Aquí está. Ahí la está. Emoción se ha ido. The thrill is gone.
Ahí está su tributo. Done me wrong, baby. Gonna be sorry.
Not so long.